Muy buenas, sean bienvenidos a un episodio más de este nuestro podcast, Una Segunda Opinión. El día de hoy hablaremos de la película Luca. Esta cinta que vemos que se estrenó hace un par de semanas, originaria de Estados Unidos, vemos que es una producción más de Disney Plus, en este caso de Pixar en concreto. Vemos que corre a cargo también de la dirección de Enrico Casarosa. Es una película animada, bastante interesante, bastante polémica, con muchas cosas que hablar sin duda alguna. Y es que es una película que no estaba del seguro si hacerle un análisis. De hecho, no la vi en el momento en que se estrenó. Y eso se debe a que, pues, por lo mismo que decía la crítica, que sí se parecía a otras, que otras historias. Ya lo hablaremos más adelante, pero aún así eran factores que me desanimaban y no sentían tanto atractivo como fue el caso de la película de Soul, que dije incluso, pues estábamos a, ahora sí que verla en el estreno en la madrugada en la plataforma y hacerle en ese momento análisis. De hecho, pueden checarlo, el análisis de Soul. Lo grabamos día 25, me parece, en la madrugada, bueno, en el amanecer del día 25, por si les gusta, bastante interesante y que estoy seguro que les gustará. Pero bueno, eso ya haciendo un poco de spam para lo que viene siendo el podcast. Ahora, retomando lo que viene siendo esta película de Luca, hay mucho que podemos mencionar, desde los personajes, la narrativa, la cultura que se nos trata de mostrar, ideologías y aspectos un poco relacionados a lo progre, relacionado a la inspiración que puede tomar de otras cintas que tienen elementos narrativos similares. Bueno, me gustaría comenzar con lo que viene siendo de qué trata. Para esto hay que comentar que hablaré primero sin spoilers para aquella gente que a estas alturas quiera ver de qué trata sin haberse visto la película. Y ya en el minuto 3 empezaré a hablar con spoilers. Bueno, avisados ya están. Me gustaría comenzar con que Luca es una película animada que nos trata de contar la historia de nuestro protagonista, que recibe el mismo nombre, junto a su amigo Alberto, quienes son criaturas marinas las cuales al salir a la tierra cambian su forma física porque pues tienen, se puede decir que una estructura de pez humanoide de color azul con cola, es bastante extraño, y que ambos quieren conocer el mundo exterior, quieren vivir aventuras, experiencias, y van a un pueblo cercano del lugar donde vivía Luca. En este caso vemos que está ambientado o inspirado en Italia, en la ciudad, y es bastante interesante lo que se nos muestra a lo largo de esta película: una lucha por la libertad, por la expresión de sus sueños, el querer emprender, viajar por el mundo. Tiene elementos bastante llamativos y esto es a grandes rasgos lo que pueden esperarse de la película de Luca. Mucha gente ya lo habrán escuchado, pero tiene ciertos parecidos con la película de La Sirenita, La Forma del Agua, Call Me By Your Name, más o menos para que se vayan viendo por dónde va esta cinta. Pero bueno, ya quiero hablarles con lo que viene siendo directamente spoilers, y es que la premisa sí parece ser inspirada de estas películas ya mencionadas, ya que son muy puntuales, desde lo que viene siendo la trama épica típica de La Sirenita, una mujer que, una sirena que se enamora de un hombre que es humano y esta es una criatura acuática que trata de cambiar, bueno, la premisa de querer conocer el mundo humano, ¿no? Y dejar lo que viene siendo el mundo marino, es más o menos lo que se puede retomar de esta. Si nos vamos a La Forma del Agua, pues sería un poco el romance o lo que viene siendo la idea de un monstruo, en este caso lo que viene siendo un monstruo marino, que pues conoce gente, que tiene emociones, y por supuesto lo que viene siendo Call Me By Your Name, que es lo más cercano que viene siendo el hecho de que esté inspirado también en Italia, y de que de una u otra forma se nos habla de las parejas homosexuales, en este caso de forma indirecta lo que es la relación que tiene Luca y Alberto, que no se desarrolla de forma explícita, pero nos dan guiños o las suficientes razones para que hagamos conjeturas, para que pensemos. Pero bueno, eso les repito más adelante. La trama sí es un poco sencilla, ya que en sí el conflicto nace de que Luca quiere conocer el mundo exterior. Dándonos una intro en la cual vemos cómo los humanos desprecian a las criaturas marinas, y es por ello que sus padres de Luca le prohíben salir al mundo exterior, que si bien se siente un poco ajena a la escena, ya que es como un no se logra desarrollar de igual forma que con películas como La Sirenita, por ejemplo, en donde sí está marcado de forma más explícita el porqué que las criaturas marinas le temen a la gente. Es un elemento que se va desarrollando a lo largo de la película, cuando vamos al pueblo en el cual se encuentra Luca y Alberto. y que vemos que pues existe esa ideología, ese misticismo de las criaturas marinas en donde tienen que ser cazadas porque son monstruos. Todo eso sí se nos va desarrollando, pero con pequeños guiños a lo largo de la película y no del todo claro, con lo cual pues ese es un problema que se tiene. Ahora bien, vemos que no solamente está Luca y Alberto, también está Gilia, que es una chica la cual vive en el pueblo, que tiene un padre que es entre cocinero, entre pescador, entre todólogo, muchas cosas sin duda alguna, y que pues van a generar un lazo con estos dos personajes. Vemos que va a haber una especie de un trío emocional entre lo que es Luca, Alberto y Gilia, ya que Alberto pues se vuelve el mejor amigo de Luca, se hace porque tienen ese afán de querer descubrir el mundo a través de una vespa, lo que se nos desarrolla la primera media hora de la película, en donde vemos que ambos tratan de construir una motocicleta, en donde tratan de emprender por el mundo, viajar, conocer lugares, y que todo esto se va construyendo de diferentes formas a lo largo del crecimiento de estos personajes. Bien, vemos que el papel de Gilia en lo que viene siendo la vida de Luca empieza a tener un gran impacto, empieza a desprenderse de Luca un poco de Alberto y empieza a generar más un lazo emocional con ella. Se hace porque él quiere ir a la escuela, él quiere conocer el mundo, le fascina la idea de pensar de que el mundo es demasiado grande, de que tiene que hacer muchas cosas. Simplemente cuando vemos lo que viene siendo el aspecto de la astronomía, en donde ven las estrellas, el cosmos, en donde dice, ah, con que no es un océano y esos no son peces, que son bolas de fuego gigantes en el cielo, que ojo, también ese es un guiño muy pequeño a lo que viene siendo el Rey León. Vemos esa escena típica de Timón, Pumba y Mufasa, perdón. Bueno, ustedes topan la escena en donde literalmente hablan de lo que es el cielo, el cosmos. Bueno, hace un poco referencia sin duda alguna. Entonces, yo creo que es algo que empieza de una forma natural. Ya después la aparición de Alberto, esos celos, esa posesividad que marca de no, pues ella no es nada para ti, yo soy tu mejor amigo, tú y yo tenemos planes, nos vamos a ir de aquí. Y a lo largo de la película, ya entrando con el punto, sí nos dan guiños a que pueda ser un interés amoroso el que se tiene entre Luca y Alberto, pero es con pinzas, ya que pues únicamente cierto roce que llegan a tener, que si se agarran de las manos, llegan a abrazar, estar acostados juntos. Yo creo que más que nada es un experimento por parte de Disney o Pixar, la productora en este caso, ya que ya se ha habido hablando a lo largo de los años que se planteaba una película en donde se tocara más a fondo el aspecto. Sin embargo, también vemos que aún existen muchas cuestiones ideológicas, políticas, en las cuales el tema no es tan fácil de abordar aún en estos tiempos, que ya existe mayor apertura, evidentemente. No es lo mismo sacar esta película ahorita a que Pixar se haya aventado a hacerla hace unos 20 años. O sea, hubiera sido pecado casi. Pero hoy en día vemos otro tipo de animaciones, otro tipo de películas o historias en las cuales ya se está tratando de normalizar. Y por ello yo creo que es algo que se le debe de aplaudir, ya que posiblemente ha sido un experimento para ir tratando de mostrarnos personajes con otro tipo de orientaciones y ver cuál es el impacto social que se tiene. Y va mucho de la mano con lo que viene siendo la crítica que tuvo la película, en donde hay muchos fans, hay muchos retractores. Vemos que mayormente la crítica se desvió a lo negativo, haciendo referencias a que si no es nada original, no es nada nuevo, ya lo hemos visto con otro tipo de narrativas. Y es que sí, en efecto, simplemente el parentesco de los personajes y ciertos frames o escenas nos hacen recordar películas como Call Me By Your Name, que también tenemos análisis por si gustan escucharlo. Y sí, se siente bastante diferente, bastante diferente en el sentido a lo que ha manejado Pixar, y extraño en el sentido de que sí nos hace referencias a este tipo de narrativas, a este tipo de películas. Y sin duda alguna sí, o sea, puede parecer una amistad a simple vista y posiblemente los más pequeños de la familia no captarán la idea. Esto ya lo captarán los adolescentes, los adultos, los más grandes. Entenderán esos guiños o esos roces que trata de hacer Pixar para tratar de experimentarlo. Ahora, en cuanto a lo que es en sí la premisa, es llamativa, sí, para los pequeños, o sea, chicos que quieren, o más bien un chico que quiere dejar su vida monótona, aburrida, que explorar, conocer el mundo a través de una vespa, ganando este triatlón, que también es bastante interesante lo que se nos pone como pruebas. De hecho, yo creí que iba a apuntar por otro lado a la película, pero no, ahora sí que fue por lo más predecible, y es por ello que tal vez también mucha gente también no le gustó a la película, ya que no se aventuraron a explotar ciertos aspectos que, pues, ya estando ahí, podrían haber aprovechado. En ese sentido vemos también lo que viene siendo el villano, me parece que se llama Hércules o Hérole, un villano extraño, no sé, al menos en mi percepción me recordó mucho más a un villano de película de DreamWorks que un villano más estructurado, más sólido de otras películas que ha hecho Pixar. Es extraño sin duda alguna, ya que también se ha manejado a lo largo de los años que las últimas películas de Pixar ya han estado perdiendo ese toque que va desde lo artístico, lo narrativo, lo creativo, relacionado a sus personajes, a sus villanos, a sus narrativas, y que se están tratando de inspirar en otras. Y sí, este personaje yo creo que es de los más débiles, ya que en efecto es malo porque le gusta ser malo. O sea, no hay una aspiración de, pues yo siempre quiero ser mejor, no, simplemente lo hago porque, pues, me gusta molestar. O sea, tal cual esa es su afición. No es como que, no, es que yo quiero ser el mejor y siempre voy a tratar de esforzarme por serlo. No, simplemente no quiero que alguien más gane. Lo cual, pues, no parece que tenga un desarrollo del todo claro, además de que yo creo que la película comienza de una forma estable, pero a medida que va pasando se va descomponiendo un poco, y al final hasta cierto punto es predecible en todos los sentidos, ya que, pues, el pueblo termina aceptando a los monstruos, lo cual también es bastante extraño, ya que, pues, solamente porque el papá de Gilly haya dicho, pues a mí no me los tocan, así con su mirada furtiva, eso no implica que, pues, se quite la cultura, la tradición, la creencia de los monstruos. Además de que, ojo, o sea, me pongo en un escenario real y yo creo que alguien hubiera agarrado el arpón y lo hubiera valido y le hubiera matado a uno de ellos, o les hubiera tratado de dar, ¿no? Yo creo que eso le hubiera dado un poco más de picor a la película, porque en todo momento se siente que, pues, pase lo que pase, se va a solucionar. O sea, esto es Pixar, no nos van a dar algo nuevo, algo diferente, o nos van a hacer dudar, que a diferencia de Soul, o sea, yo creo que tiene un desenlace mejor, además de que, pues, no hay como tal un villano, como tal, pues tiene mayor naturalidad el desarrollo de los personajes, de la historia que se está construyendo, y esta pasa de lo potencialmente ambicioso a lo más simple, a lo más básico, con lo cual pierde bastante. Pero bueno, no vamos a enfocarnos solamente en lo negativo, también hay que ver los aspectos positivos, y es que la animación, pues, es Pixar, nunca desafiamos su genialidad en ese sentido, siempre han estado aportando cosas. Vemos sus últimas películas, que en este caso fue el año pasado se estrenó Unidos Onward, y también lo mismo, una buena animación, y por supuesto la última película que salió en diciembre. Creo que tienen elementos narrativos y visual que se tratan de ejemplificar de forma visual y logran hacerlo increíble. No creo que se pueda mencionar más. O sea, tiene detalles muy padres, muy geniales. Lo que viene siendo la animación del cabello, la transición de cuando se convierten de humanos a criaturas marinas. Es increíble, es de aplaudirse. Pero bueno, fuera de ello, nada que no se haya visto, nada que innove. Sigue siendo simplemente la buena animación que tiene Pixar. Y ya, hasta ahí. Y en cuanto a lo que viene siendo el soundtrack, banda sonora, nada memorable, nada del otro mundo, nada que mencionar. O sea, sí está bien, pero incluso lo podría llamar inferior, porque Soul todavía llegó a innovar, bueno, no innovar, pero sí ser llamativo con ese aspecto de retomar la música jazz, que se muestre la sutileza con el soundtrack. Aquí, si bien es bueno, tampoco merece ser destacado el aspecto, y yo creo que eso es lo negativo, que es una película X. O sea, así como la puedes ver, como no la puedes ver, como te puede brindar algo, como no te puede brindar. Siento que Pixar está cayendo es complicado, porque decir decadencia implica que está empeorando, en plan de que, pues, por así decirlo, una película fue buena y la siguiente fue mala. No, esta simplemente es una película normal. Si hubiera sido de cualquier otro estudio, tal vez hubieras dicho, está llamativa, ok. Pero no destaca, no tiene algo que digas, me llama la atención, me gustó demasiado. Tratan, yo creo que es de aplaudirse eso, que traten de inmiscuirse en lo que viene siendo el aspecto de lo que es la comunidad LGBT, pero fuera de eso no tiene algo que nos pueda generar atención. Y como último aspecto también me gustaría mencionar, ¿cómo definirlo? La cultura que está marcada, Si bien yo no estoy al tanto de la cultura, la ideología y las tradiciones que se tienen en Italia y en sus pueblos, entiendo que está inspirado en ello y se siente extraño. Al menos algunas partes del lenguaje, o sea, entendemos porque pues la traducción, ¿no? El doblaje, pero fuera de ello se siente como fuera de contexto. Y yo creo que es lo que le ha pasado a mucha gente con las películas que trata de adoptar alguna cultura. Nos vamos en concreto con la película de Coco. Claro que pues este podcast es mexicano, su servidor es mexicano, entonces no siente extraña las referencias, pero ahora lo veo como una cultura ajena a mí, extranjera en ese sentido. Digo, ay, se siente rarito. En este caso pues la cultura de Italia para un mexicano pues sí es rara, cuando menos, o sea, se denota lo ajeno. Y que no es malo, ¿no? Porque pues es progresista el tratar de mostrar diferentes tipos de culturas, pero no sé, o sea, veo otro tipo de películas de Pixar más neutrales, que obviamente tienen más el estilo americano, pero aún así me siento más cómodo viéndolas. Tal vez eso ya sea cuestión personal, pero sí te saca un poco de onda el estilo que se tiene. Y obviamente, pues, bueno, al menos es lo que quiero pensar para cualquier italiano que nos escuche en este momento. Podrá sentirse más familiar, así como los mexicanos en su momento fuimos con Coco, pero no. Con lo cual quiero hablar un poco de la calificación que le doy a esta cinta. Y es que, repito, no es mala película, pero tampoco considero que sea una película lo suficientemente buena como para decir vale la pena verla. Yo creo que te podría decir 15 películas. No sé si tenga 15 películas Pixar en estos momentos, que tal vez que sí, pero yo creo que te podría dar fácil un top 5 que están por delante de esta, y sin dudarlo, y lo afirmo. Entonces, yo le daría una calificación de 7. Todavía Onward, que tampoco me gustó del todo. Siento que fue más llamativo y su mensaje fue más inspirador, más directo y mejor ejecutado que lo que fue la película de Luca. Con lo cual, pues sí, le damos un 7. Y que de seguro va a ser una de esas películas que van a estar nominadas a los premios Oscar y a muchas nominaciones de múltiples premiaciones reconocidas en el mundo por la animación, que es buena, pero el mensaje se queda a medias. Es como que pudieron haber ejecutado muchas otras cosas y al final quedó en el tintero todo, siendo pasable, entendible, ok. Pero bueno, de hecho, en el futuro vamos a hacer un análisis de otra película animada. Me parece que sería el próximo episodio del que están escuchando, el de esta película que se estrenó en Netflix hace un par de semanas también, La familia de Mitchell versus las máquinas. Esta película, bueno, spoiler, va a tener una calificación más elevada en contraste a lo que viene siendo esta. Y es que sí, Luca no es mala película, pero sí me llevó una decepción porque están bajando. Pixar está bajando. De repente tienes una joyita como lo fue Soul, pero tienes a Onward, luego tienes a esto. Y películas que están bajando, además de que desde un principio no resultaba llamativa del todo. Lo que llamaba la atención de las películas es el mensaje de la primer película progresista de Disney, o la primer película de Pixar con meternos o incluirnos personajes LGBT, que al final pues vemos que no es así, o sí, ya sería interpretativo de cada quien, pero no de la forma en la que nos esperábamos todo. Había potencial en la película, no se explotó, pero bueno, ya es algo que se estará hablando en el futuro si es que Pixar se anima a hacer algo un poco más arriesgado, algo un poco más llamativo. El potencial hay mucho aspecto artístico y podemos esperar mucho. Y bueno, esta es la calificación que le doy a Luca, una película que si tienen tiempo y ocio y les gusta Pixar más que nada, pues se la recomiendo. Pero fuera de ello, les recomendaría mejor que escuchen nuestro próximo episodio y vean la otra película que les voy a recomendar. Y pues bueno, nada, recordarles que nos pueden seguir en Instagram como Una Segunda Opinión. Hacemos análisis cada semana de estrenos, películas viejas, clásicas, icónicas, de culto, de director, un poco de todo sin duda alguna. Y bueno, sin más, me despido. Hasta la próxima.